Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day heaven or hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Pues sí, señores, esta bonita y romántica canción de Elvis Costello, banda sonora de Notting Hill, una película romántica, pues la hemos puesto porque pasado mañana es el Día de los Enamorados. Y está bien, iba ayer yo por la calle que llovía y hacía un poco de frío y veía a la gente... Y veía gente correr, no corrían, estaban ahí. Me acuerdo que vi una señora que estaba con su hijo, como de 10 años, que estaba comiendo un helado, y noté perfectamente, ya sé, usted qué sabe, pues, ¿qué quiere que les diga? Eso es lo que yo hago, me pasa por la calle, que veo cosas todo el rato. Y estaba... Era una persona, estaba triste, pero no estaba triste, era triste, lo notaba, y notaba que lo único que en este mundo le le merecía la pena seguir con su hijo y tal, y el niño se notaba que su mamá lo quería mucho y que sabía que su mamá era una persona triste, y todo eso lo veía y pensaba al mismo tiempo, como iba a cenar con un amigo. Y bueno, ya saben, los restaurantes, pues van las parejas y van tal, y había otro, pues esa otra gente, que ese rato en que uno no se da cuenta de todos los defectos que tiene el otro, que dura lo que dura, dura, o no, con un poco de suerte dura un poco más, pero siempre lo de los defectos que tenemos se nos acaban viendo por las costuras, y cuando eso se lleva mal, pues como ejemplo don Lorenzo, que está dando por culo con el teléfono y haciendo ruido todo el rato, pero yo lo quiero igualmente porque es el día de los enamorados pasado mañana.
Y es pasado mañana.
¿Es el viernes?
Ah, es el viernes, es verdad, el día 14.
Otro que no tiene ya enamoramiento con nadie. Bueno, pues eso, y pensé que hoy vamos a arrancar con una canción, y esta canción me parece muy bonita, y al mismo tiempo la letra dice sus cosas. Dice ella, ya saben, si quiere decir ella, puede ser la bella o la bestia, ¿no? Puede ser la bella o la bestia. Y a pesar de todo eso, de alguna forma la canción admite que ella puede ser cualquier cosa, pero que en última instancia ella es lo que le da sentido. Y bueno, pues pensar eso un rato por alguien, siempre es un rato, pero pues es muy bonito y a mí me gusta. ¿A ustedes les gusta? ¿Son ustedes enamoradizos?
Bueno.
Ese tono
de política.
Ese tono de atlético resabiado de don Diego. Que todo lo resuelve con un gesto, que como estamos en la radio hay que darle capones para que diga, haga usted un ruido al menos, que suene como un gruñido, que no se le está viendo.
Sí.
Bueno, eso nos ha gustado.
El enamoramiento, que es precioso y tiene una parte química preciosa, pero que dura lo que dura, está muy guay, pero todo pasa. Pero es verdad que yo, el gran amor de mi vida, que son mis hijos, eso sí que es una sensación única.
Se ha sentido identificada con lo de la señora,
los
¿verdad?
Los que me preparan algo por el Día de los Enamorados y que espero
son
con...
Son tus hijos, ¿no?
Son mis hijos y me hacen una tarjetita o algo, y eso es...
¡Qué mono!
Es lo que espero de este día de San Valentín. Mis tarjetitas de mis hijos, que son mis grandes amores, y yo creo que todos los que tenemos hijos, pues es esa la
sí.
historia. El otro enamoramiento está guay, pero dura poco.
La gente, hay gente que solo descubre el amor de verdad, la potencia del amor brutal con los hijos, ¿no? Con los hijos.
Porque es el realmente duradero.
Bueno, puede descubrirse antes. Es verdad que el que es un vector fuerza descomunal, porque además es nuestra trascendencia, son los hijos, ¿no? Y los padres en otro sentido también, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que es lo mismo, uh-huh. en un sentido o en otro, ¿no? En un sentido o en otro. Pero se puede... Es verdad que gente... Yo barruntaba con esa señora, que es una historia real, lo de ayer de la señora. Iba yo paseando pegadito para no mojarme al...
¿Pero por qué estaba triste, Ramiro, la señora?
Porque su vida era triste, porque ya no tenía... Solamente intentaba transmitirle a su hijo, es que comía el helado, la última brizna de alegría que le quedaba, y lo conseguía. Y eso mantenía esa brizna viva, por sin el hijo no tendría tal. Y además... Era contenida, se notaba que no era una persona histérica, mantenía las formas, pero tenía una oscuridad de fondo, tenía eso, no era cobarde, como tanta gente, y entonces los espíritus cobardes, escribí una cosita que decía, para los espíritus cobardes, encontrar el amor se parece a buscar un piso.
En Madrid,
difícil, ¿no?
Difícil y sobre todo.
Y hay que buscar mucho.
Y sobre todo funcional. Y sobre todo funcional. O sea, al final necesito el piso.
Y es caro.
Y me lo voy a quedar en Villaverde y lo voy a encontrar monísimo.
Y es caro.
Sí, y cuando no es
bueno,
caro.
Bueno, pero no es un día para estar triste.
No, por eso.
Yo creo que además hemos vuelto.
Para tener sentimientos estupendos.
Hemos vuelto a vivir un día histórico, que nos lo explicó Yolanda Díaz. Que
ya nos ha jodido, don Diego. Llega el día de San Valentín.
Llena de esperanza
a todo
el mundo, porque hemos, se ha subido el salario. Bueno, la verdad es que histórico también ha sido esto de ver la pelea navajazos ahí en la rueda de prensa
La de Chiqui...
De Pilar Alegría y...
Eso, que... Pilar Alegría, no Chiqui, Pilar Alegría, sí.
Contradiciéndose la una a la otra en directo...
Pero hoy dicen que Sánchez llega a la crisis con Sumar, que están encantados de conocerse.
Eso no es así.
Lo mejor es que
yo soy tu padre.
El tapado gran beneficiado es Podemos, sí, de este asunto, no, que todo el mundo destaca que en todas las subidas de salario mínimo de los últimos años, estando Podemos en el gobierno, nunca en la parte del PSOE les había colado la tributación del IRPF.
Yo creo que aquí, aparte de lo de la tributación del IRPF, lo que hay, y Lorenzo seguramente nos podrá arrojar mucha más luz sobre este asunto, es que digamos que el salario mínimo sube, pero lo que no suben son el resto de salarios, por lo tanto el salario mínimo empieza a ser cada vez estar más cerca del salario medio o del salario mediano, y entonces claro, cada vez es más gente la que está cobrando este salario mínimo, porque digamos se incorporan nuevos, pero los que estaban cobrando por encima del salario mínimo ahora ya están,
como no lo suben, empalman,
están cobrando el salario mínimo también, cada vez hay más gente que lo cobra. El gobierno también ha sacado pecho esta semana o hace un par de semanas de que ya hay 2 millones de personas que cobran el ingreso mínimo vital, no sé qué, pues bueno, estupendo, o sea que lo que tenemos son, y hay un informe reciente,
gente que necesita el ingreso mínimo vital.
Hay un informe reciente que no lo digo yo, lo dice la UGT, que igual en esto no es demasiado sospechosa, que es que hay 7,1 millones de trabajadores que no cobran ni siquiera el salario mínimo porque no trabajan la jornada completa.
Claro, claro.
Y no la trabajan no porque ellos no quieran, sino porque no les dan curro, digamos, a jornada completa, sino...
Sí, 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 que tienen entonces, 4, 6 horas pues, diarias, lo que sea.
Si vamos sumando estos que cobran el salario mínimo, los que ni siquiera lo cobran y los que cobran el ingreso mínimo vital, pues vemos que hay por lo menos 10, 12 millones de personas...
En precario.
...que están viviendo muy en precario en esta España que va como un cohete, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay.
Bueno.
Yo, don Diego, por alusiones, a ver, cuando se sube el salario mínimo, siempre una subida de salario mínimo supone una subida generalizada, es decir, digamos que empuja los salarios al alza en términos...
Pero generales. Los empujan...
Es verdad,
no, no oficialmente,
subida,
¿no?
Cuando la subida ha sido muy grande, en los últimos años hemos visto subidas del salario mínimo muy fuerte, digamos que ha sido más que proporcionalmente lo que subían el resto, es decir, que el empuje no ha sido equivalente. Pero la subida está, que es pequeña... Yo entiendo que eso se recoge en todo y están en los convenios y, o sea, quiere decir que esto se acaba arrastrando a todos los convenios y sí que suben los salarios en general. Es decir, que marca un poco las pautas, ¿no?
Y sí. ¿Usted cree que marca las pautas? Yo creo que no, porque los salarios en general suben, tiene que ver con el IPC, los sindicatos negocian en función, pues, de lo no razonable. Las subidas desde, hay dos factores, el IPC y la productividad. Si mejora la productividad pueden pedir más dinero y si aumenta el IPC intentan no perder capacidad adquisitiva para los trabajadores, correcto. Yo no creo que se hayan apartado de esos dos puntos, como productividad ni ha subido ni se le espera, sino que ha bajado, y en cambio el salario mínimo que ha subido el 50, el 60% en los últimos años.
El salario mínimo ha subido un 50 y, bueno, con esta nueva hasta la de ahora, un 52%.
Por ahí, ¿no? O
sea, sí, exacto. Sí, por eso digo que, digamos, que ha subido con las subidas fuertes, ha subido más.
Y lo otro ha subido en los IPCs, básicamente, ¿no?
Bueno, pero también la presión de una subida del salario mínimo se ha notado, es decir, ha subido más que el IPC. Es verdad que hubo un tiempo, un momento con la pandemia y con la subida fuerte después de la pandemia con la inflación por la guerra de Ucrania y demás, que hubo una contención salarial y después se ha recuperado los salarios más que proporcionalmente a la inflación. La subida del salario mínimo también ha supuesto un incentivo para estos incrementos. Yo sí que creo que la subida del salario mínimo supone subida generalizada de salarios a medio plazo. De hecho, una de las políticas que ha lanzado...
Ese ha sido un comentario de economista. A medio plazo. O sea, no, hoy no, hecho, mañana.
De hecho, entonces... una de las políticas que se habla que va a implementar el señor Trump va a ser precisamente... o que le sugieren va a ser la subida de salarios mínimos. Es decir, que él va a quitar unas cosas, pero va a subir los salarios mínimos, ¿no? También como una manera de subir los salarios generalizados, ¿no?
¿Ha dicho eso de salarios mínimos? Yo sí, no lo he oído. Sí. Es verdad, como dice tantas cosas con mucho ruido, a lo mejor esa, que es una cosa importante. Yo creo que en Estados Unidos es importante, porque los salarios mínimos en Estados Unidos, no sé la cantidad absoluta lo que es, pero en relación a las necesidades cotidianas, es bajo, ¿eh? Por lo tanto...
Bueno, entonces, don Lorenzo, es la economía va como un cohete, ¿no? Tiene razón, don Pedro.
Yo creo que la economía mal no va.
Bueno, yo os traía lo que... Lo que implicaría esto en el sector agrario, la subida del salario mínimo, porque fijaros que hay un informe que daba a conocer Unión de Uniones después de la del anuncio del gobierno de esta subida del salario mínimo, que recordamos que se quedaría en unos 16.500 euros brutos al año, los 1.180 creo que son al mes en 14 pagas, pues según los últimos datos de la agencia tributaria, que son de 2022, el salario mínimo interprofesional se situó en 14.000 euros en ese 2022 y el de los profesionales agrarios era de 12.441, un 11% inferior al salario mínimo interprofesional. O sea, el salario medio de los agricultores es un 11% menor al salario mínimo interprofesional español. Fijaros que los agricultores a este respecto ya se han pronunciado en contra porque no tienen en cuenta, como siempre en este gobierno, como parece
la realidad,
las realidades singulares de cada sector, y por supuesto nadie ha hablado con ellos, y entonces pues se muestran en contra, pues primero porque no se han parado a estudiarlo y a preguntarlos, y segundo porque creen que debido a la situación especial del campo y a la temporalidad y a muchos factores, pues esto va a hacer que los empresarios tengan otro problema más de los que ya tienen. Pero es que además los datos dicen que ya es un sector muy perjudicado en este sentido y que ya se cobra menos de la media de, o sea, se cobra menos que el salario mínimo de media.
Bueno, y eso un día con don Lorenzo analizaremos datos que están ahí, que son el número de empresas de agropecuarias que se van cerrando, que se cuentan por miles, sí, cada año, y que, bueno, y que van reduciendo el sector y que van reduciendo la competencia, que son gentes que evidentemente tendrán que cambiar de oficio, que probablemente podrán quedarse al final. O sea, España vaciada quiere decir una estrategia económica. Lo otro, bueno, es el relatos, ¿no? Que es lo que hacen estos
tengo aquí delante esos datos, Ramiro. La estadística de inscripción empresarial a la Seguridad Social indican las últimas que hay, que es a cierre de 2024, cerró con 284.000 empresas del sector agrario y empleaba 700.032 personas. Supone eso una reducción del 4,8 en 14.300 empresas menos, es decir, que 14.300 empresas cerraron en 2024. Bueno, pues esos son los datos. O sea, un 4,8% menos.
Eso no es una barbaridad, don Lorenzo.
Que es tendencia, ¿no? Bueno, es que un año sea malo.
Habrá que ver el porcentaje, ¿no? Porque al final las empresas tienen ciclos, ¿no? Es decir, sí, que cierran y se crean nuevas, ¿no? Y habría que compararlos con las que se crean. Pero si es una pérdida neta de empresas, pues obviamente parecen bastantes, ¿no?
No, eso usted no puede decir parecen bastantes. Usted es nuestro especialista para decir son muchas, son normales, son demasiadas.
No, que falta información, porque el hecho de que se cierren 14.000 empresas...
¿Está esperando que le nombre el secretario general de algún ministerio, que le veo muy tibio?
Bueno...
Estamos en eso.
No, hombre, lo que ocurre es que las empresas cierran en parte porque muchas veces son empresas familiares que la propia jubilación de los propietarios pues llevan al cierre de las empresas. 14.000 empresas, si se han creado 20.000, pues es un ciclo normal.
No, pero esto es una comparación, sí, con las que hay inscritas.
Mire, son netos,
pero no está diciendo,
netos.
Pero no está diciendo cuándo sube o bajan las que están inscritas.
Mire, según los datos del INE, y los últimos que hay completos son de 2022,
claro,
en 2018 había 3.665.000 empresas en España y en 2022 hay 3.475.000, es decir, 180.000 empresas menos.
No, pero que también hay que ver a cuántas...
Menos, ha dicho menos.
Sí, sí. Sí, sí, en ese caso es una pérdida de empresas, pero lo que también hay que ver es cómo son las empresas que quedan, si son más grandes, más pequeñas, porque también los afiliados a la Seguridad Social estamos en máximos históricos.
No, pero no en el campo. En el campo se ha perdido empleo.
Él no me ha dado el dato del campo, él me ha dado el dato, en España.
Completo.
En
completo,
España, en España. Entonces hay que ver, porque también hay máximos en afiliación. Es decir, que el hecho de que...
Afiliación falseada... Con muchas cosas, decir, con 700.000 fijos discontinuos,
500.000. Uno de los problemas de la competitividad en España, y sobre esto hay muchísimos informes, es precisamente el tamaño pequeño de las empresas. Es decir, las empresas son más eficientes o tienen capacidad de ser más eficientes cuanto más grandes son. Entonces, el hecho de que se pierda un número de empresas, salvo excepciones, por ejemplo, los países bálticos son una de las excepciones donde empresas pequeñas son muy eficientes, pero en el resto, y sobre todo en la cuenca mediterránea, suele ser un problema de la ineficiencia. Entonces, bueno, y de la pérdida de productividad. Entonces, bueno, el hecho de que desaparezcan empresas, si estamos incrementando trabajadores y esto supone una mejora de eficiencia, no tiene por qué.
Pero no, lo de que nuestros trabajadores tienen muchos a tiempo parcial, como decía antes don Diego, los fijos discontinuos, o sea, no sé, es verdad, lo del secretario general en ciernes lo veo, porque veo una visión idílica que no la entiendo.
Yo, don Lorenzo, a ver, que usted sabe mucho más de esto que yo, por supuesto, de economía. Pero claro, cuando en un país resulta que hay que mantener el subsidio al transporte porque la gente no lo puede pagar, resulta que hay que sacar pecho de que cada vez más gente cobra el ingreso mínimo vital, resulta que cuando hay que subir el salario mínimo y resulta que cada vez es más gente la que
llega
se encuentra
a ese mínimo,
en ese cupo del salario mínimo. Y cuando tenemos la tasa de paro que tenemos, cuando la gente no puede acceder a una vivienda, cuando, en fin, decir que la economía va como un cohete me parece como mínimo, no sé, un poco...
Bromista.
Sorprendente, ¿no?
Pero la economía puede tener muchas deficiencias. Hay problemas reales como el acceso a la vivienda, pero también las recaudaciones por IVA no paran de crecer.
No, sí que la recaudación por todo tipo de impuestos no para de crecer.
Y se lo gastan.
Por todo tipo de impuestos no he dicho.
No para de crecer, claro, porque suben los precios. Si el 21% de un precio más alto...
Porque sube el consumo.
Bueno, la no deflación.
En principio,
don Lorenzo, obviar el tema de la inflación con la subida del IVA, en su caso es impropio, ¿eh?
Pero no es precisamente inflación el problema que hemos vivido durante el último año, los últimos dos años, ¿no? Los hemos vivido antes.
Bueno, no lo sé, yo a mí...
Eso por un lado, y por otra parte... Es que los datos están ahí, quiero decir, el consumo de las familias
los
ha
datos,
crecido en España.
Los ¿no? datos Entonces, son que nadie se puede ir de su casa, que los chicos
sí,
están a los
problema,
35 años en su casa.
Que sí que hay un problema.
Usted y yo, usted no sé, pero creo que también, yo a los 20 años estaba fuera de mi casa. Me
yo
podía permitir estudiar y trabajar, vivía... humildemente como un estudiante bohemio, pero me permitía estudiar una carrera que me exigía dedicarle muchas horas y era relativamente normal. O sea, usted, que era más tranquilo, a los 24 ya estaba fuera, instalado y haciendo su vida y tal, ¿vale? Eso ahora es impensable. Es impensable. Ahora es una anécdota. También pasa de vez en cuando.
Es uno de los problemas estructurales que hay ahora mismo en España.
Hombre, pero se haya retrasado 10 años de media.
Es un problema estructural.
La independencia.
Sí, bien, pero es un problema estructural por el hecho de que la crisis del 2008 llevó a la paralización de todos los procesos de desarrollo de suelo y crear suelo se tarda de media 10 años. Y por lo tanto ahí hay un delay porque cuando se ha querido poner...
En 2018 ya tendría que haber estado arreglado.
No, cuando se ha empezado a montar, a crear suelo, es decir, la crisis, realmente la crisis en el año 2000 en España, la parte más importante, estamos hablando del año 2011-2012, cuando realmente se empieza a recuperar la economía es 18-19.
Tenemos una crisis porque nos tenemos que ir a publicidad, don Félix, todo suyo.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
Bueno, don Diego, venga con los pantanos de esta semana.
Vamos con los pantanos.
¿Dónde está el agua?
El agua se ha...
La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Y no estaba el agua.
Es jodido si estaba lloviendo.
A ver, si vemos el dato fríamente, lo que dice es que hemos perdido 108 hectómetros cúbicos esta semana, que es un 0,19%. Paramos esa racha de subidas que teníamos de 3 semanas consecutivas subiendo.
Y si lo vemos cálidamente,
pero,
no vale fríamente.
Esto nos pone en 32.583 hectómetros cúbicos con un 58%. Estamos por encima de la media de los últimos 10 años, que estaba en el 55%, con 30.877
hectómetros cúbicos.
Más. Y tenemos pues un 8% más que la misma semana de 2024, que teníamos 28.000 hectómetros cúbicos en vez de los 32.500 actuales. ¿Vale? ¿Por qué hemos perdido agua esta semana? Pues mire, básicamente no es que se explique solo por una cuenca, sino que se explica prácticamente todo solo por un embalse, que es el embalse de Alcántara. Esta semana la cuenca del Tajo pierde 151 hectómetros cúbicos y si nos vamos a ver los datos de la cuenca del Tajo, solamente el embalse de Alcántara ha perdido o ha desaguado 132 hectómetros
cúbicos. O sea, todo ha sido ahí.
Todo, porque además es un embalse que sabemos que es de aprovechamiento hidroeléctrico.
Y de ahí se va a Portugal, por cierto.
Y de ahí se va a Portugal. Y que por lo tanto, se está turbinando para generar energía eléctrica. Porque si nos fijamos en el resto de cuencas, pues la cuenca del Guadiana gana 70 hectómetros cúbicos, la cuenca del Guadalquivir 44, el Ebro pierde 4 hectómetros cúbicos, la cuenca del Duero, también eminentemente
hidroeléctrica, claro.
Pierde 56 hectómetros cúbicos.
O sea, han turbinado todas las centrales hidroeléctricas como locas.
Igual que Miño-Sil, que pierde 5 hectómetros
cúbicos. Otra muy hidroeléctrica.
Ganan, sin embargo, la cuenca del Júcar, 5 hectómetros cúbicos. 7, Guadalete-Barbate, que ya se pone al borde del 30%. 3, la Mediterránea Andaluza, también ya al borde del 30%. Tienen 493 Guadalete-Barbate y 343 Mediterránea Andaluza. Pierde 3 la cuenca del Segura y pierde otros 3 las cuencas de Cataluña interna, o sea, las cuencas
internas. Las dos,
internas.
Pobrecita, las dos cenicientas siguen perdiendo.
De Cataluña, ¿no? Efectivamente. Pero... La cuenca del Segura está en 232 y la cuenca de Cataluña interna en 214 hectómetros cúbicos, con un 20% y un 31% respectivamente.
¡Qué barbaridad!
El resto de cuencas pequeñas, pues por encima del 80-90% todas ellas. Galicia.
Todo bien razonablemente, menos Cataluña y Segura.
Segura y, bueno, y Guadalete, Barbate y Mediterránea Andaluza, que aunque están creciendo, hemos tenido también mucha lluvia al principio de la semana en Andalucía y, bueno, incluso un tornado en Huelva que han provocado pues daños en viviendas y en todo tipo de infraestructuras, etcétera. Está lloviendo mucho en Andalucía y esperemos que estas dos cuencas, que de momento tienen que seguir preocupándonos porque ese 29,8% en el que están, pues no es...
Pero le diré que sí, es verdad que es mejorable, pero son dos cuencas que en relación a la población que sirve, que no es poca, y de las necesidades que sirven, están mucho menos exigidas que tanto las Cataluña interna como la del Segura. Tienen un grado de exigencia mucho menor y tienen el doble.
Eso, por supuesto, en cantidad tienen el doble, aunque el porcentaje sea similar, pero efectivamente están mucho menos presionadas que Cataluña y que la cuenca del Segura. Pero bueno, son dos cuencas que tenemos que seguir vigilando,
monitorizando
de cerca,
bien,
porque, bueno, este es el momento en el que tienen que ir ganando agua. Tienen desde aquí a ya cada vez menos tiempo, hasta final de abril, principios de mayo, cuando las curvas ya se empiezan a invertir y lo que hacemos es perder agua en vez de ganar en el conjunto.
Claro, que toca en general, ¿no? Porque a partir del 31 de mayo, en principio, solo se pierde, ¿no?
Incluso a mitad de mayo ya hay que empezar a regar, ya hay que empezar, ya empieza a hacer calor, empieza a haber mayor evaporación.
Es verdad que se empieza a regar, como dice usted, y por lo tanto se pierde embalse.
Entonces, bueno, pues quedan por delante 2 meses y medio, 3, que
habría que aprovechar.
Que hay que aprovechar y que esperemos que siga.
Saliendo de aquí llamo a San Pedro.
Que siga lloviendo y que siga usted viendo a gente llover, digo, a gente correr cuando llueve, ¿no? O sea que...
En el campo.
En el campo y en todos lados, ¿eh? O sea que tiene que llover. Y bueno, de momento
y
pues...
Y no hay que tirar embalses porque siguen... Ya estamos en plena campaña nosotros para salvarlos, ya estamos militando de forma activa desde el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad y otras asociaciones como la Asociación de Ingenieros de Caminos, peleando duro para salvar todos y cada uno de los embalses y explotaciones hidroeléctricas que se quieren tirar de forma sistemática, sectaria y absurda. Hablábamos de la del monumento nacional que significa el embalse de la Retorna, pero los otros, más modestos y más humildes, siguen teniendo su función, siguen siendo patrimonio industrial y siguen facilitando el regadío, siguen produciendo energía limpia. Y dicen, pero esta es pequeña. Sí, pero como hay mil, pues resulta que de una en una, tacita a tacita, como decía aquel anuncio de la Carmen Maura, pues se llena la pica.
Además de lo que resulta súper sorprendente de estos expedientes de extinción de presas que tienen función hidroeléctrica es que alegan razones medioambientales para recuperar ecosistemas y así, y sin embargo se olvida la parte de que lo que producen es energía limpia y resulta que tenemos unos compromisos adquiridos con Europa
y con nosotros mismos.
Y con nosotros mismos, recogidos en nuestra legislación. De que casi toda la energía que produzcamos sea limpia en el caso de la hidroeléctrica.
Y renovable.
En el caso de la hidroeléctrica en concreto, que es la que genera los embalses, tiene que ser en 2030 el 80% y actualmente en 2024 cerró con el 53%, o sea que estamos lejos de cumplir
un ratito,
ese compromiso para 2030 y que sin embargo tiremos la administración central dicte que se tengan que tirar infraestructuras que lo que generan es esa energía limpia, por pequeñas que sean, algo cuentan. Si en vez de no construyes y además las que tienes las tiras, parece difícil cumplir esos objetivos que nosotros mismos nos hemos marcado.
Y luego ahí me río porque estaba leyendo ayer un informe de extinción de una de las presas que están ahora por tirar, el embalse de Keiles 2, que ahí hay, que son tres seguidos, que en un kilómetro y medio hay tres embalses pequeños.
De hecho,
y tal.
Se llama dos porque es el que está en el medio y
está
solo
en el
hay
medio,
que tirar ese.
Está en el medio, entonces figura que es, vamos, para la salvación de la humanidad es fundamental tirarlo, según el informe, y además dicen, es una laminita de agua, como ustedes se imaginaron, una pequeña laguna y un salto, que habiendo quebrantahuesos, que es un buitre, ya saben, muy bonito, que coge a las cabras y las tira desde arriba para romper los huesos y comerse el tuétano. Y como hay quebrantahuesos y hay un águila perdicera, que claro que son. Entonces uno se pregunta, dice, que la eliminación de una laguna, que es lo que ve, porque una ave de esas que ya saben planean, que son tan bonitas que parecen que están planeando y miran para abajo, lo que ven es una laguna, me imagino que les debe desestresar. Si quitan la laguna, les estresa a los demás animales, no solamente a los seres humanos, las láminas de agua nos calman, ¿no? O sea, parece ser, según estos informes, que a las aves, pues las estresa.
Es bueno, tremendo. Es una la broma. Es que hay párrafos de estos informes de extinción que
o sea, son sectarios y son a priori.
No sé si da más miedo o risa, bueno, realmente, pero que si poco ¿sabe? Hablamos de estos
¿sabe usted
asuntos.
El del chiste, ¿no? Pues sí, pues no, que el coche es mío.
Que haya
trabaja,
que tirar
¿no?
ese aprovechamiento hidroeléctrico porque molestamos al quebrantahuesos y al buitre, no sé qué, es que...
Que es mentira.
No sé, que
obviamente,
yo,
¿no?
Que les moleste que haya una lámina de agua al buitre y al quebrantahuesos, no sé, debe ser porque igual refleja mucho el sol y les daña la vista, sí, ¿no? No sé. No,
cuando uno piensa que a lo mejor hay más animales bebiendo y debe ser más fácil cazar, ¿no?
Y tampoco se entiende muy bien, y estamos hartos aquí decirlo, estas políticas del señor Page. Cuando decimos que el embalse de Alcántara ha desaguado 132 hectómetros cúbicos esta semana, puede parecer mucho, de hecho es mucho, pero fíjense que el embalse de Alcántara tiene ahora mismo, con estos ya desembalsados 132, tiene 2.092 hectómetros
cúbicos. Claro, tiene 3.000 de capacidad.
3.000 de capacidad, pero quiero decir que tiene 2.000 almacenado. Sí, claro. Y esto quiere decir pues que en el Tajo pasa agua, ¿no? Y para que llegue
mucha,
a Alcántara tiene que pasar mucha agua por el Tajo, ¿no? Y llegar hasta allí. Y que entre los embalses de Buendía y Entrepeñas suman 1.173 hectómetros cúbicos ahora mismo juntos, ¿no? Estamos hablando de una cuenca, la del Segura, que tiene 212, ¿no? Y que está pidiendo 17 al mes.
Bueno,
en fin, no sé.
El señor Page. Mentiras populistas. Acaba de llegar impropiamente tarde el pincel de la mesa. Ya saben, se lo imaginan ustedes.
No es el pincel o brocha.
pincel. viene usted hecho un pincel, como se ve don José Luis González Valve. Bueno, tiene
mire
usted.
Mire que ahora que habláis de Page, pues, y como toledana me siento aludida, me hizo gracia que ayer se entregaron los premios nacionales de tauromaquia, que es otra cosa que está muy defenestrada, y se entregaron en Toledo.
Pero no están suprimidos.
No.
Ah, no.
Pero vamos, yo voy a los toros siempre que puedo.
No, pero yo creo que eso se había suprimido, ¿no?
Era
Madrid quien los ha mantenido, la comunidad autónoma.
Eso es, el gobierno ha dejado de...
Claro.
El Ministerio de Cultura, que sí, tan dignamente dirige este señor...
Urtasun,
sí. Que además el otro día era muy gracioso, porque decía, a cuento de la actriz esta que ahora ha caído en desgracia...
El actor. Carla Sofía Gascón.
Actriz
caído en desgracia, decía que sus tweets no representan a la sociedad española, hombre, señor Urtasun,
ni los de nadie.
Ni los suyos tampoco,
claro,
¿no?
Probablemente los míos.
Que son graciosos.
Ni los de nadie, ¿no? Pero bueno, que en fin, que este señor suprimió estos premios y lo que la Comunidad de Madrid ha creado premios nacionales de tauromaquia, que los paga la Comunidad de Madrid, los financia.
Los pagamos los madrileños.
Exactamente. Y entonces son los que se han entregado en Toledo, ¿no?
Que Toledo adoptado por Madrid, pues por lo tanto.
Pero que es muy gracioso todo. Unos premios financiados por la Comunidad de Madrid, pero luego se entregan en Toledo, que debía ser tierra hostil a entregar este tipo
no,
de premios.
Pero
claro.
¿Usted cree que los castellano-manchegos son hostiles
a la tauromaquia? No, absoluto. Bueno. Y el señor Page lo tiene clarísimo. Que una de las cosas con las que no se puede meter es con la tauromaquia y las fiestas populares que
además
hay
mucha de esa en Castilla-La Mancha, en la zona de Toledo, justamente.
Sí, sí.
No, y sobre todo que las fiestas de toros son un elemento esencial de las fiestas de los pueblos, o sea,
todos
los pueblos tienen una fiesta en la que hay un espectáculo taurino, uh-huh, sea el que sea, o un encierro, o una corrida, o alguna cosa, vamos.
Los recortes,
por ejemplo, en Valladolid son famosos los recortes, que son sin tocar al toro, que es un poco parecido a los portugueses. Los portugueses, como sabéis, no matan al toro tampoco. Entonces los recortes es esquivar al toro, ¿no? Esquivar un poco acrobáticamente al toro, que es muy espectacular.
Sí, la verdad es que los recortes son bastante
Son bonitos de ver, sí. Y además, efectivamente, no hay sangre.
No hay sangre ni morcilla de Burgos.
No hay sangre a priori.
No hay sangre si el recorte sale bien.
Efectivamente. Eso está bien visto,
sí,
don Lorenzo.
Verdad,
sí, que sirva de precedente.
Ha habido recortes, como su propia palabra indica, más recortados.
¡Qué menudo recorte le pegó! ¿Qué diría Gila?
Bueno, pues os vengo a contar, vamos a actualizar el tema de los aranceles, que esto parece un culebrón que todos los días hay como un nuevo episodio. Y bueno, después del anuncio de Estados Unidos del 25% de aranceles al acero y al aluminio, pues vengo a deciros que no os preocupéis porque la Unión Europea ya ha reaccionado. Y entonces ayer emitió un comunicado.
Bueno, esto casi me preocupa más.
La Comisión Europea.
En papel.
Emitió un comunicado en papel, sí, donde decía que la Unión Europea no ve justificación alguna para la imposición de aranceles a sus exportaciones. Reaccionaremos, o sea, hacen un comunicado para anunciar que van a reaccionar,
ya reaccionaremos.
Entonces dice, reaccionaremos para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas.
Bla, 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 bla.
Bueno, yo también quería recordaros que durante el primer mandato de Trump el aluminio y el acero ya provocaron una disputa comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, y en algún momento Washington impuso aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio, y la Unión Europea sí que tomó represalias en esa ocasión grabando el whisky y el bourbon, las Harley Davidson y algún otro objeto como los Levis.
Sí, quiero, que los europeos recordar. No pueden vivir.
O sea, se prepare el señor Trump con la que viene. Es verdad que Francia sí que está muy por la labor de que la Unión Europea anuncie medidas contundentes. Esto de
¿Pero le vendemos mucho acero y aluminio a Estados Unidos, los europeos?
Pues no lo sé, yo creo que no demasiado. Lo que es verdad es que hay lo que hay Canadá, sí, y hay empresas europeas que están instaladas produciendo acero y aluminio en Estados Unidos.
Si están allí, no son susceptibles de arancel.
Y hay un aspecto interesante de la réplica que ha hecho Trump a las declaraciones de la Comisión Europea, y es que cuando la Comisión ha dicho que no ponga los aranceles, Trump ha dicho que no se metan con sus empresas tecnológicas regulándolas. Es decir, y ahí yo creo que hay un aspecto interesante a debatir. O sea, ¿hasta dónde la Unión Europea tiene un poder de regulador global? ¿Por qué hay que aceptarlo? ¿Por qué Estados Unidos tiene que aceptar el poder regulador de la Unión Europea?
Bueno, no, a efectos de que trabajen en Europa. Esté yo de acuerdo o no con la regulación, en los gobiernos europeos
sí, pero
pueden regular la actividad.
El problema,
país, ¿no?
Ya, pero el problema es que si tú estableces una regulación y lanzas el mensaje global de que tal empresa no cumple la regulación europea, le estás disminuyendo su marca y le estás incidiendo en su reputación global.
Don José Luis, pero si la cumple, la cumple, y si no la cumple, bueno, la cumple.
Pero
insisto, aunque a lo mejor yo no estoy de acuerdo con la regulación
sí,
que
pero,
impone.
Sí, de acuerdo, pero a lo que voy es que no se trata solo de que la cumpla, que sería totalmente lícito que Europa regulara el cumplimiento de su regulación en Europa. Pero como Europa se ha convertido un poco en faro de la regulación global, cuando Europa dice esta empresa no cumple mi regulación, en realidad lo que está diciendo esta empresa es mala. Y eso incide en la reputación de la empresa en todo el mundo. A eso se refiere.
Pero los demás no tienen esa regulación.
Sí, pero hombre, pero evidentemente si se fijan en que el regulador máximo del mundo, el regulador angelical, beatífico, glorioso, que es la Unión Europea,
¿usted
dice,
cree que influye eso?
Sí, hombre, por Dios, hay un libro que se llama The Brussels Effect, te lo hemos comentado aquí alguna vez, en el que se venía a decir que precisamente el poder de Europa era el soft power, que era ese poder, que era el poder de regular, porque la mayoría de las marcas, como les cuesta trabajo, una marca de coches que tiene que cumplir el Euro 6, lo que no puedes hacer dos líneas de producción, una cumpliendo el Euro 6 y otra sin cumplir. Sale más caro eso que hacer una línea más exigente cumpliendo el Euro 6, con lo cual se adapta a la regulación europea. Entonces, efectivamente, en ese sentido, Europa tiene un soft power, tiene un poder global
cada vez menor,
cada
¿no?
vez
no
menor, pero
caso.
Lo ha, pero lo
ejemplo,
ha tenido.
José Luis, muy visible, los cargadores de los móviles.
Por ejemplo,
los
sí.
Los USB-C.
Sí.
Europa impone que todos los móviles, independientemente de la marca, tengan el mismo cargador, y al final Apple ha tenido que cambiar a nivel mundial.
Eso, Apple ha tenido que
sí.
pasar.
Lo cual, ahí está sí. bien porque era un abuso de posición.
Sí, pero, de acuerdo, pero a lo que Trump se refiere es que quizá en ese sentido no estaría mal que a la hora de establecer una regulación, la Unión Europea negociara con Estados Unidos y sacaran una regulación común entre los dos. Eso sí que sería.
Bueno, eso estaría bien, claro.
Eso sería lo ideal.
Eso
sería lo ideal.
Ese planteamiento es imposible llevarle a usted
no,
la contraria.
No, no,
sí,
no, no. Ah, bueno, perdona, sí, tiene razón.
No, claro.
No, lo que me lleves la contraria.
Lo que ocurre es que quizá la iniciativa política para hacer eso sería la que a lo mejor sí ablandara la posición de Trump.
Claro, lo que pasa es que la soberbia, porque nosotros en realidad, aunque estamos discutiendo, don Jesús Luis y yo, los dos estamos en contra de la hiperregulación europeísta, o sea, que eso es así, ¿no? Estamos hasta las narices y nos parece que nos perjudica seriamente.
Dentro de que hay cosas que como esto que estamos hablando, por ejemplo, de que cada vez que uno cambiara de móvil tenía que tener otro cargador nuevo, otro que cada móvil tuviera un cargador distinto. Que
claro, eso era una tomadura de pelo.
Eso parece lógico que digamos.
Eso lo entiende el consumidor
cargador y ahora cuando te compras un móvil, pues como mucho te mandan un cablecito, el cargador ya lo tienes tú o...
La regulación en torno a la protección de datos que ha hecho Europa...
No, hay cosas que están bien,
son muy buenas.
Claro, si lo único que perjudica a los Google de turno, no, oiga, pero es que tampoco se puede...
Pero es que el problema son las otras regulaciones.
Lo que sí es un poco ilógico es que tú estés regulando para una producción que la mayor parte de esa producción está fuera de tu ámbito de regulación. Eso es lo que tiene poca lógica. Entonces, a eso me refiero cuando digo que me parece muy bien que se regule Google, pero yo creo que lo normal sería que a la hora de establecer una regulación para Google se hablara, se existiera de común acuerdo con Estados Unidos. Y probablemente si se hace eso, a lo mejor Estados Unidos hablando un poco todo el
tema. Bueno, eso tiene usted razón. Al mismo tiempo, en el caso de Google, pues, como lo vivimos todos, y yo que no soy enemigo de Estados Unidos, ni de sus tecnologías, ni de nada, Google hace un permanente abuso de posición.
Sí, claro.
Permanente.
Claro,
si usted trabaja con ellos y te obligan los datos, te quieren meter... Es decir, es tremendo, realmente.
Claro, pero bueno, ¿no? es un abuso de posición, que es verdad que es así, pero es consecuencia de un liderazgo intelectual y tecnológico. Es
decir, sí.
No es consecuencia de un ejército ni una ley.
Pero hay abuso de posición. No me refiero, es decir, todos queremos comprar Google, pero que no nos impongan una serie de cosas. Pero, y lo vamos a comprar igual.
En el silogismo tú has dicho la primera parte. Todos queremos comprar Google. Si todos no quisiéramos comprar Google, no habría abuso de posición. ¿Por qué queremos todos comprar Google? Porque nos gusta.
Porque es bueno.
Claro.
Pero al mismo tiempo, ¿es malo el abuso de posición? Sí, ya sabe usted lo de las, la gran petrolera aquella americana que descompusieron en 7 semanas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo se llamaba la original?
Era
Standard Oil.
Standard Oil, que era de Rockefeller.
Y que la dividieron en 7, ¿no? Sí. Les obligaron a dividirlo. Sí. Claro, hay un momento en que realmente el oligopolio...
Bueno, pero eso lo estamos padeciendo, por ejemplo, en el aspecto energético y en España.
Claro, simplemente.
En un mercado mucho más reducido como España, también estamos muy controlados por...
Quiero decir que el mecanismo, es así... El mecanismo ese hay que corregirlo permanentemente, porque la cabra tira al monte.
Bueno, y también hay otra fórmula, que es que creemos nosotros en Europa.
Eso es lo que dice don José Luis, que si nosotros tuviéramos alternativas,
la fórmula buena.
Es que esa es la historia.
La fórmula buena.
Ayer.
Usted, el de los números, ¿qué tiene que decir? Que es un gandul.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que Europa es verdad que marca, y sí que creo en el soft power europeo, pero también creo que hay un exceso de regulación en Europa. Es decir, que nos hemos pasado 3 polos y yo creo que eso está limitando mucho, lo cual no justifica...
Bueno, nos está fastidiando, estábamos entrando en decadencia por eso.
No justifica los aranceles del señor Trump, que yo creo que al país que más perjudica es a Canadá. Canadá es el principal importador de... exportador, vamos, de... O sea, las importaciones mayores que vienen
frontera,
de Estados Unidos,
¿no?
Son
en una
de...
frontera
no,
gigante.
Y además que Canadá es un... tiene muchos recursos en hierro y aluminio y... Yo creo que es...
Tiene una industria siderúrgica potente,
si
¿no?
Si el 25% de los impuestos que se los habían demorado durante un mes, me parece que ya con esto les ha pillado el 50%
de las exportaciones.
De las exportaciones. O sea,
al final, Canadá y México han puesto 10.000 soldados en...
Pero hay una moratoria de un mes.
Sí, pero
especialmente.
Pero
con esto del aluminio y el acero, para Canadá ya le pillan no sé cuál será el porcentaje.
Claro, no ha excluido a Canadá. El acero y el aluminio es 25%
para
todo el mundo.
Claro, el petróleo también.
Incluyendo México y Canadá, que tenía por el otro lado la moratoria del mes. Sí. Bueno, en cuanto a esto de la inversión en tecnología, ayer Ursula von der Leyen anunció un fondo de 20.000 millones de euros.
200.000.
Momento. 20.000 millones de euros para la instalación de gigafactorías en territorio comunitario. Esto se espera movilizar hasta 200.000, pero... De momento hay 20.000 que ya van directamente a las gigafactorías.
Sí.
Estas gigafactorías de IA se especializarían en formación de modelos de IA más complejos y de más tamaño. Es decir, los modelos de próxima generación que lo que quieren desde Europa es que vaya más orientados a áreas claves como medicina o ciencia. ¿vale? Entonces, digamos que tienen comprometido ya esos 20.000 y esperan que haya 200.000 millones, tanto de capital público como claro, de capital privado. Entonces, es un anuncio un poco...
Claro, ¿cómo, qué hace poco uno? Sorprendente en España, claro, porque es el tipo de anuncio que hace
habría,
el presidente
Sánchez. Casi que se sabe
con tu dinero, vamos a invertir con tu dinero.
Hablando de respuesta, esta mañana yo veía datos del famoso PERTE chip español que se ha hecho con fondos Next Generation. Se movilizaron 12.500 millones de euros. Se han gastado 296.
Es tremendo, ¿eh?
Es decir, queda por gastar el 96%. Entonces, ¿qué
es lo que... ¿Se ha adjudicado?
Sí, esa es la cuestión, o sea, se han adjudicado. La adjudicación no la sé, pero el gasto real efectuado con Calguar PERTE ha sido...
El 4%.
El 3 o el 4%, sí. Entonces, a lo que voy es que cuando se lanza una iniciativa de esas que se espera que la acompañe la iniciativa privada, yo creo que el error que se comete casi siempre es no lanzarla de acuerdo con la iniciativa privada.
Claro, claro. Es que si no lo tienes pactado, es lo que dice ya,
Diego,
estás anunciando.
Lo haremos con su dinero.
Claro, claro, porque es un poco la misma reflexión que la regulación con Estados Unidos. O sea, si tú estás pidiéndole a alguien que haga algo, ¿cómo regules ese
háblalo
con él antes.
Háblalo con él.
Entonces, sí. De hecho, de esas gigafactorías ya tienen comprometidas la Unión Europea 7 y una estaría en Barcelona.
¿Pero siete quién? Porque lo tendrá, la gigafactoría la tendrá que hacer una empresa privada, claro, que tiene cierto expertise para poder hacer ya, ¿no?
Claro.
Claro, esto de la IA parece que sea cultivar tomates, pues no está tan claro, ¿no?
Bueno, pues lo que dijo Ursula von der Leyen es que de este dinero que ella ya tiene comprometido, su objetivo era movilizar 10 veces más en inversión privada, pero...
Bueno, la von der Leyen es que ya está en la fase esa del relato populista.
Por eso los titulares han quedado en los 200.000 millones y no son 200.000 millones.
Que es mentira, es 10 veces menos.
Es un poco lo mismo que ha hecho el señor Sarkozy, que ha anunciado algo similar en Francia con una inversión en un evento que ha hecho mundial de IA.
Salto, sí, ¿no, Macron? Lo
digo,
Macron.
Ay, es Macron, verdad, Macron, es verdad.
Digo, a lo mejor ha venido...
¿En qué estaría yo pensando? Que confundo a los enanos. el señor Macron ha anunciado una inversión de 100.000 millones de euros en inteligencia artificial, pero luego resulta que es una cosa que espera que la financien los saudíes y los americanos, pero espera que lo financien. O sea, es decir,
para hacerlo en Francia.
Sí, pero que, o sea, que no es una inversión que vaya a hacer él, ni que esté comprometida, ni que esté...
Ni
tal,
que piensen en empresas francesas, piensen en americanos y saudíes.
Es que ahí hay una reflexión muy interesante, y es que evidentemente en el mundo hay un capital expectante para ser invertido y tener una rentabilidad. Y de momento quien se lleva la palma en eso es Estados Unidos, o sea, porque lo que está claro es que las empresas europeas no están siendo rentables.
No son atractivas.
No son atractivas para invertir.
Para el capital.
Salvo algunos casos. Hemos contado aquí el caso de ASML, la hija de Philips, que está fabricando las impresoras en litografía para los chips, ¿no? Entonces, bueno, hay algún caso, pero no son tantos como en Estados Unidos.
Tantos y más que nos gustarían, pero se nos ha acabado el tiempo. Amigas, amigos, sean ustedes felices, enamórense y celébrenlo el próximo viernes. Y esta noche, sí, sin falta, en La Verdad Desnuda, les vamos a contar todo lo que les interesa.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.